En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches. Son ya las 10:30, las 9:30 en Canarias y estamos en una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos, en este caso en la del jueves 13 de marzo de 2014. Ana Toro, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a nuestros oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, no sé si tú disgustado con el tema de las fallas. ¿Has visto la lluvia? Que no ha habido ni mascleta ni nada.
Ya, bueno, pero los próximos días la previsión del tiempo habla de sol, buena temperatura, así pues no tiene nada que temer. Ha sido hoy un pequeño accidente. Si esto pasa por querer celebrar más de lo que es, porque las fallas normalmente han sido siempre desde el día 15 hasta el día 19, pero con estas cosas de alargar como unos chicles las celebraciones, pues claro, es que durante un mes algún día tiene que llover.
Exactamente, más en Valencia que oye, las naranjas y esas cosas hay que regarlas.
Claro, también, y los limones. Bueno, ¿qué tenemos esta noche?
Pues tenemos, como siempre, nuestra sección de actualidad de todos los jueves, nombramientos. Hablaremos hoy de talento, en un debate a tres muy interesante. Tenemos aquí a dos personas de auténtico lujo en el estudio, más una que entrará por teléfono, y que nos van a hablar largo y tendido, ya os digo, del talento. Tendremos nuestras ofertas de empleo, como siempre, contratado, despedido, Boca Negra que regresa, y Cecilia, nuestra compañera, que nos traerá la primera experiencia laboral de otra persona importante en el sector de los recursos humanos.
Muy bien, perfecto. Pues ya sabéis que en cualquier momento os podéis poner en contacto con nosotros a través, por ejemplo, del Twitter y nuestra cuenta
@RRHHDigital.
Y también a través del hashtag del programa nos podéis hacer llegar cualquier mensaje. Y ese hashtag es La Voz RRHH. Y por supuesto también estamos en el Facebook, en el LinkedIn y en nuestro correo electrónico, por si queréis mandarnos un Emilio.
redaccion@rrhhdigital.com.
Empezamos. Empezamos el repaso a la actualidad hablando de la convalidación que ha hecho el Congreso hoy de la nueva tarifa plana de cotización.
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que incluye la tarifa plana de cotizaciones sociales a la Seguridad Social, que según las estimaciones del Gobierno podría beneficiar a 32.000 contratos indefinidos, tanto parciales como a tiempo completo.
Bueno, la cifra es 332.000, ¿no?
100. Bueno, ya, me he comido ahí unos poquitines.
Y si lo queremos redondear, 332.101.
Y si el gobierno ha hecho esa estimación, si yo no la doy, me matan.
No, tampoco es eso, pero en fin, bueno, la cifra. Bueno, hablamos ahora de Orange España, que premia a su plantilla con un bonus por los resultados de 2013.
La plantilla de Orange en España recibirá su premio por la evolución de las cuentas de la compañía durante el ejercicio fiscal de 2013. Así, la compañía va a pagar a sus empleados un bono extraordinario por el 8,81% del salario bruto fijo anual, por el cumplimiento de los objetivos del pasado ejercicio. Los trabajadores de Orange en España cobran 14 nóminas al año, con lo que este bono sería superior a una nómina mensual. Los empleados, en principio, recibirán dicha retribución extraordinaria en la nómina del mes de marzo.
Es una buena noticia, teniendo en cuenta en época de que se habla de recortes en todas las empresas, pues mira, Orange premia a sus empleados. Y por último, un dato aterrador, casi 577.000 parados no tienen experiencia laboral alguna, el triple que cuando estalló la crisis.
Pues sí, casi 600.000 desempleados estaban buscando su primera experiencia laboral en el cuarto trimestre del año pasado, cifra que prácticamente equivale al 10% del total de parados y es casi tres veces superior a la existente cuando estalló la crisis en el tercer trimestre de 2007. Todo esto según un informe elaborado por Asempleo y AFI. Las probabilidades de encontrar empleo son mayores para los hombres parados sin empleo anterior que para las mujeres. Para los que tienen entre 25 y 34 años, los españoles y los que cuentan con un alto nivel de formación.
Mariano Zúñiga, el director de RH Digital, que los miércoles nos acompaña y que hoy también está por aquí entre bambalinas, pues seguro que esta canción le gusta porque a él le gusta la música que aprieta las carnes, y esta es la que aprieta las carnes. Bueno, vamos con la sección de nombramientos. Destacamos dos esta semana. El primero, el de Cristina Treserres, que es la nueva directora ejecutiva de la Fundación Junior Achievement.
La Fundación de Educación más grande del mundo, especializada en educación emprendedora, ha anunciado la incorporación de Cristina como directora ejecutiva de Cataluña. Desde su puesto, dependiente de la Dirección General, será responsable de la difusión y crecimiento de los programas en Cataluña. La Fundación cuenta además con el apoyo de un prestigioso consejo asesor formado por reconocidos profesionales y emprendedores, encabezado por Gabriel Masfurrol.
Y el segundo nombramiento, May Hernández, es la nueva Recruitment Manager de Talent Search People.
Con una amplia experiencia en recursos humanos, reclutamiento y executive search, y tras demostrar sus dotes comerciales y de gestión de clientes y candidatos, May toma un nuevo reto como responsable de esta unidad de negocio, responsabilizándose así de la gestión del equipo y de los clientes vinculados al sector IT y e-commerce.
Ofertas de empleo.
Y en nuestra sección de empleo destacamos hoy una oferta. Ya sabéis que hay muchas más en el apartado empleo en RH Digital, que lo encontráis en el periódico en cualquier momento que decidáis visitarlo. Y esta noche destacamos, Ana,
pues el programa Ibercaja First Job, que ofrece 25 plazas para trabajar este verano en Estados Unidos. La obra social de Ibercaja ofrece por segundo año consecutivo la posibilidad de participar en esta iniciativa, que permitirá que 25 jóvenes aragoneses puedan vivir y trabajar en Estados Unidos durante los meses de verano en un ambiente internacional. La pasada edición contó con 18 participantes que disfrutaron de una vivencia personal que combina el acceso al mundo laboral con la mejora del idioma.
Hablemos de recursos humanos.
Siete minutos sobre las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias, y llega el tiempo de nuestra tertulia como todos los jueves. Hoy vamos a hablar de talento y para ello hemos invitado a Marc Cárdenas, que es Learning and Development Manager de Vodafone. Marc, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acércate bien al micrófono para que se te oiga espléndidamente.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ti por venir, por supuesto. Y saludamos también a Javier Sevilla, que es el fundador de Jobsy. Ahora hablaremos de lo que es Jobsy. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que es un buscador global de empleo 2.0 basado en la inteligencia artificial y con servicios totalmente gratuitos. Expláyate. Bueno, dinos pues, exactamente.
Para hacerlo más sencillo a todos los oyentes, es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es que buscamos automáticamente personas en todo Internet. Es decir, somos como un headhunter automático, como un Google de personas. Es decir, buscamos y encontramos personas en toda la red.
¿Y quién puede buscar esas? ¿Con qué fin?
Bueno, cualquier, en este caso, persona o manager o departamento de recursos humanos o reclutador, seleccionador, que esté buscando a otras personas, nuestro sistema es la herramienta para llegar a ellos en minutos o en segundos, porque nosotros realizamos una búsqueda de forma directa, ese seleccionador realiza una búsqueda y obtiene en segundos candidatos que son válidos para lo que es el proceso de selección que está haciendo.
Además, me has enseñado antes la aplicación que tenéis para el móvil y la verdad es que es, como dicen ahora, vamos, los niños está pirata la función.
Sí, es muy sencillo. O sea, tú vas buscando, pues no lo sé, pues para tu negocio vas buscando un vendedor o vas buscando un comercial para X, pues, tú pones los datos, es como un Google, pones los datos y nuestro sistema encuentra a esas personas para ti automáticamente.
Muy bien. Bueno, y vamos a saludar a la tercera persona que nos acompaña esta noche, que es a través del teléfono, José Manuel Chapado, que es socio director en Isavia. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Encantado de estar con vosotros, aunque sea a distancia.
No te preocupes, porque como entras con un cañón por el teléfono, estupendamente.
Fenómeno.
Bueno, vamos a también hablar un poquito de Isavia, que se define como pasión y talento. Cuéntanos.
Pues sí, somos, o nos gusta creer que somos eso, pasión y talento. Somos una empresa dedicada a la formación y al desarrollo de profesionales, de directivos, aunque a nosotros lo que nos gusta decir es que más que a profesionales nos dirigimos a personas, porque creemos que un profesional es ante todo una persona, que cuanto más capaz, más plena, más feliz se sienta, mejor rendimiento y desempeño tendrá. Y en ese sentido, bueno, pues lo que hacemos es entrenar, es capacitar, es hablar a la persona en su global.
Muy bien. Hemos dicho que hoy vamos a hablar de talento, ¿verdad, Ana?
Sí, sí. Además, con estas tres personas que en sectores distintos, aunque sí todos ligados a las personas, yo creo que tendréis una definición para empezar y para los oyentes de algo tan intangible como lo que es el talento.
Mar.
Venga. Los dos sí. A por ti.
Sí, sí, lógico. A ver, claro, si buscamos en Wikipedia lo que es talento, pues quizás es un poco dispara lo que quizás las organizaciones al final acabamos buscando, ¿no? Nosotros en Vodafone tenemos unos indicadores de talento que son aquellas competencias que, además de las que son los valores de la compañía, pensamos que son fundamentales para tener éxito dentro de la organización y para que puedan ocupar posiciones importantes en el plan de sucesión, ¿no? Y para nosotros, esos indicadores de potencial, pues serían temas como, por ejemplo, uno de ellos sería pues el ser capaces de impulsar los resultados del negocio pues a donde se quieren llevar. Otro es la parte, por supuesto, de son personas, profesionales, en este caso personas, como dice el compañero, más que profesionales, personas que son capaces de impulsar el cambio también, ¿no? O ser palancas transformadores del cambio. Luego también trabajamos lo que es la parte de apply thinking, ¿no? Evidentemente, para nosotros tiene que ser aquellos que sepan, pues, que sean personas inteligentes, ¿no? Que utilicen todos sus conocimientos, apoyando lo que es la estrategia. Y luego hay una parte fundamental, que es la parte de people, ¿no? Al final, estas personas consiguen el éxito porque son capaces de contar con el apoyo de otros. Es la parte de la influencia, el networking, para conseguir resultados, ¿no? Y esos son nuestros indicadores de potencial.
Javier.
Bueno, yo la verdad es que nosotros, como han podido apreciar todos los oyentes, somos una startup, somos una empresa de Internet. Yo he trabajado más de 15 años en lo que es recursos humanos y también soy consciente de todos los indicadores de talento que existen en el mercado: gestión del cambio, flexibilidad, etcétera, gestión de negocio. Pero al final lo único que les puedo explicar a nuestros oyentes son lo que yo voy buscando, porque sinceramente creo que no hay una definición de talento estable. Es decir, la definición de talento per se primero no existe, y lo que yo voy buscando en lo que es mi equipo de trabajo es algo muy sencillo, y es que rompa completamente las reglas. Es decir, que haga algo completamente diferente a lo que hacen las demás personas. Eso para mí, ¿no? Para Javier Sevilla en este caso, y para mi empresa es el talento. Lo demás pues es una suma, tiene una gran potencialidad, pero yo ante todo lo que voy buscando son personas que no hagan lo que hacen los demás y que rompan las reglas. Porque las reglas están ahí, pero si no las hubiésemos roto estaríamos todavía en la edad de piedra probablemente. No, no sé si con esto he definido un poquito lo que yo
sí,
pienso.
Sí, por supuesto. ¿Y tú, José Manuel?
Pues mira, no voy a diferir mucho de lo que han dicho tanto Mar como Javier, porque para nosotros en Isavia el talento pues es aquello en lo que una persona es especialmente bueno, ¿no? Donde alguien demuestra talento, es que de alguna forma lo podríamos traducir en tres aspectos. Uno, porque sobresale manifiestamente del resto, ¿no? O sea, es aquello que uno hace con un resultado francamente extraordinario, por encima de. Lo segundo, porque lo hace gustándole, sin un aparente gran esfuerzo, lo cual no quiere decir que el talento no se entrene, no tenga uno que prepararse en aquello para aquella área o habilidad en la que demuestra un especial talento, pero bueno, lo hace de alguna manera fluyendo, lo hace con cierta naturalidad. Y una tercera, pues tiene que ver con que lo hace de manera distinta, de manera original, y que por tanto lo hace de una manera muy atractiva, seduce a los demás, es decir, es público, es notorio. Cuando alguien tiene talento, destaca sin parecer que lo haga con mucho esfuerzo. Y yo creo que en esto además, pues las empresas necesitan realizar un cambio extraordinario, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las políticas, o normalmente todas las políticas de formación, tienden a paliar las debilidades, ¿no? Siempre nos estamos preocupando de alguna manera de suplir las debilidades de las personas, y lo que tuviéramos, o lo que yo creo que tendremos que hacer en el futuro, es liberar el talento, es dejar que cada uno pues destaque realmente en aquello en lo que es bueno y que le gusta.
A mí me gustaría, también aprovechando que está aquí Mar, destacar que en Vodafone hay un programa que se llama Talking Talent, que prepara a los managers para gestionar el talento y las emociones. Yo por eso quería preguntaros, al hilo de este programa que vosotros tenéis en Vodafone, si realmente hay una preocupación o palpáis que hay una preocupación en los departamentos de recursos humanos, bueno, pues para que los managers aspiren a mejorar el talento de sus propios equipos.
Sí, absolutamente. Como bien apuntas, tuvimos un programa hace un par de años que llamamos Talking Talent, que justamente lo que queríamos era, o lo que buscábamos era, pues despertar la inquietud dentro de los mandos de la organización, pues para identificar y cuidar el talento. Y bueno, pues es, por supuesto es una preocupación, porque al final en los planes de sucesión tenemos que identificar a las personas adecuadas para poder desarrollarlas. Y como bien apuntan mis compañeros, estamos hablando de gente que haga las cosas, o personas que, o profesionales que hagan las cosas de manera diferente y por supuesto brillante, ¿no? Que al final yo creo que todo el mundo al ver su desempeño pues nos sorprenda, ¿no? Y dices, bueno, pues es absolutamente diferenciador respecto al resto. Y en el programa trabajamos no solamente las competencias, como apuntaba Javier, las típicas, por supuesto, sino hay una parte para nosotros fundamental que es la parte de emociones. Hay, a veces ocurre que nos encontramos con ciertas resistencias cuando encuentras a alguien realmente con talento dentro de tu equipo, ¿no? Porque pues existen, además en una situación como en la que estamos ahora, en la que quizás cuando das visibilidad a otras personas pues puedes pensar, ¿no?, que puedes vivirlo como una amenaza, ¿no? Entonces, anticipándonos a eso, hace dos años trabajamos la parte de emociones y la verdad es que el resultado ha sido excelente. Tenemos una encuesta de clima que mide, hay un indicador que le llamamos el Manager Index, que mide cómo gestionan los mandos a sus equipos, y la verdad es que progresivamente lo hemos ido incrementando un punto, que bueno, pues es para nosotros es un logro, ¿no? Y eso demuestra que aquello que hemos estado poniendo en práctica y que hemos querido trabajar sobre la parte de cómo gestionar los miedos, las emociones, de dar oportunidad, la gestión de expectativas, que es otra de las claves fundamentales en el talento, que tú puedes identificar el talento y luego hay que gestionar las expectativas de esas personas que tienes dentro, pues para un poco ir midiendo sus planes de carrera. Y la verdad es que bueno, pues sí, ha sido bueno, ¿no? El feedback que hemos recibido ha sido bueno y seguimos todavía con ello, seguimos trabajando.
Iba yo a apuntar que qué importante es cuando tienes bueno, un equipo de trabajo, cuando estás al frente de un equipo de trabajo, qué importante es el lo que acabas de apuntar, ¿no? A quien tienes trabajando contigo, darle rienda suelta, ¿no? Uh-huh. Para que esas personas se puedan desarrollar y sobre todo dar lo mejor de sí. Uh-huh. Y no tener miedo a incluso que sean mejores que tú.
Absolutamente. Esa es algo que yo creo que es lo que rompe algunas barreras de la gestión de personas, ¿no? Porque quizás es la barrera que rompe la mediocridad genérica, ¿no? Yo creo que el gestionar personas, el decirle a alguien lo que tiene que hacer, es relativamente sencillo, ¿no? La dificultad está en orientarle, en que además les pongas, en que además le retes, en que además decida, en el que asumas que las decisiones pueden ser a veces las no adecuadas y que tú te responsabilices junto con él en que, bueno, pues que su desarrollo también depende de esto, que asumas que está creciendo, ¿no? Y bueno, es un desafío para todos y bueno, lo cierto es que al final cuando uno asume que crece, cuando dejas crecer a los demás, pues es más fácil llegar lejos, no uno solo, sino cuando te hacen llegar lejos el resto.
José Manuel, yo me imagino que de acuerdo con Mar.
Pues sí, totalmente. Vamos a ver, de hecho es que nosotros acabamos de lanzar con bastante éxito una línea de negocio que es la formación en valores, por lo que mantenemos que es claro que importan las competencias y las habilidades, claro que importa el cómo se hacen las cosas, pero cada día importan más las emociones y los valores. Y es que tanto una cosa como la otra se contagia, y cuando uno actúa con entusiasmo, con pasión, con alegría, todo eso va generando un ánimo colectivo, un estado de ánimo colectivo. De hecho, pues nosotros nos gusta mucho hablar de emociones colectivas, que es algo que en un equipo, en un departamento o en una empresa no es la media de las emociones individuales de los miembros que le integran. Tiene su propia entidad y esto hay que saberlo gestionar, porque esto irremediablemente condiciona los resultados. Hay empresas, desgraciadamente, que lo niegan o que quieren no verlo, pero fijaos, se puede ignorar esta variante, pero lo que no se puede es eludir el condicionamiento sobre los resultados que de ella se deriva. y también es muy importante los valores, ¿no? El saber desde dónde se hacen las cosas, ¿no? El poder ilustrar a las personas en vez de sobre el trabajo en equipo o sobre las técnicas de negociación, pues ilustrarles en humildad, en generosidad, en responsabilidad, en confianza, en compromiso. Y aquí estamos hablando de mucho más que de filosofía, que también y que es importante y que es profundo, pero estamos hablando de que en estos valores es muy importante que las personas sepan identificar hasta qué punto los tienen. Hay una distinción básica, ¿no? Normalmente todos nos creemos menos capacitados en habilidades y competencias de lo que realmente estamos. Es decir, creemos que somos capaces de hablar en público peor de lo que realmente podemos llegar a ser capaces, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de valores, nos sucede justo lo contrario. Todo el mundo cree tener muchos mejores valores que los que de verdad demuestra con sus conductas diarias. Y esto es muy importante, el hacer darse cuenta a las personas, bueno, que con muchas conductas cotidianas, pues a lo mejor no están siendo un ejemplo de entusiasmo, de entrega o de humildad.
Javier, ¿quieres aportar algo?
Yo quería aprovechar, voy a interrumpirte, ya que estás aquí, la selección y el reclutamiento en redes sociales para reclutar talento ha sido, yo creo que, pues bueno, pues la última revolución, y yo creo que es el día a día, ¿no?, que forma parte de la selección. Yo creo que desde Jobsy podrás apuntar algo de lo que han significado estas redes sociales.
Bueno, yo creo que todos los profesionales de recursos humanos con toda seguridad todos los oyentes que en estos momentos nos están escuchando son conscientes de la importancia que tienen las redes sociales y para los reclutadores pues actualmente yo diría que cualquier reclutador que esté trabajando activamente y buscando perfiles está en redes sociales. Es decir, el que no esté ahora mismo tanto por el lado del candidato como el lado de lo que es las personas que están reclutando está fuera del mercado. Con esto he podido definir pues un poco cuál es el sentimiento actual del mundo de recursos humanos. Tanto candidatos como profesionales están en redes sociales porque ahí es donde está todo el mundo, porque ahí es donde están los perfiles y porque ahí es el caladero donde todos estamos ahora mismo buscando.
Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo y podríamos seguir hablando, la verdad, de talento durante toda la media hora que tenemos, pero es que todavía nos quedan unas cosas, como por ejemplo Boca Negra, como también Cecilia, y no nos queremos dejar fuera. Así que, Marc Cárdenas, gracias por habernos acompañado esta noche.
Muchísimas gracias.
Javier, también muchas gracias. Y José Manuel Chapado, gracias también por estar a través del teléfono. Y
muchísimas gracias a vosotros.
En el futuro os volvemos a reclutar, ¿eh? Para hablar de talento.
Gracias,
hasta luego.
rrhhdigital.com.
En 7 minutos son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y llega el momento de escuchar pues cuál es el rumor de esta semana de Boca Negra.
¿Qué dos consejeros de una consultora son conocidos como los Pink Boys? No es que les guste irse de rositas, es que ambos llevan los mismos zapatos con cordones rosas. ¿Será porque les gusta mucho la prensa del corazón? No, es por pura casualidad.
Contratado y despedido.
Bueno, y otra sección habitual de nuestro programa, Contratado y Despedido. Esta semana, ¿a quién contratamos, Ana?
A Liberty Seguros. La aseguradora ha celebrado la segunda semana de la seguridad, en la que la compañía ha presentado diferentes actividades, talleres y charlas a sus empleados con el fin de concienciarles en torno a la prevención de riesgos laborales.
¿Y despedimos?
A Lloyds. El banco ha decidido congelar el salario final que utiliza para calcular las pensiones de 35.000 empleados de la entidad a partir del próximo mes de abril. Una medida discutible, pero que según ellos tendrá un impacto positivo en sus cuentas de 1.200 millones de euros.
Mi primer trabajo.
Cecilia Zubiri, buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy en nuestra sección Mi Primer Empleo contamos con el testimonio de Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco. Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA en el Instituto de Empresa. Nos cuenta cómo en primero de Derecho empezó a trabajar en una empresa de ingeniería naval, algo que no tenía nada que ver con su carrera.
Pues mira, mi primera experiencia laboral fue en una empresa de ingeniería naval, que estaba en Madrid, cosa curiosa, y ahí pues ahí es donde aprendí sobre todo temas de comercio exterior, que me dirás, ¿para qué lo querías? Para nada, pero me ayudó mucho a entender lo que era una empresa, el inglés, me ayudó mucho a trabajar en inglés todos los días, porque estaba yo solo en una oficina en Madrid y llevábamos, pues diseñábamos el interior de los barcos de Transmediterránea. Entonces teníamos proveedores internacionales, una cosa, un disparate para una niña que estaba estudiando primero de derecho, que no sabes ni lo que es el mundo laboral ni casi ganas que tienes de... Pero esa fue mi primera experiencia.
Bueno, pues interesante, ¿no, Cecilia?
Sí, muy curiosa.
Ana, ¿quieres aportar algo?
Pues que la semana que viene no sabemos si tenemos la primera experiencia laboral de una persona o... que como ya anunciamos hace unas semanas, Cecilia se irá a la calle, que es otra sección que estrenamos un día, pero que no se olviden los oyentes que la tenemos, que es la...
Habla con propiedad, visitará la calle, no que se va a ir a la calle, que parece que la vamos a echar a la pobre.
Para entrevistar a gente de la calle.
El oyente ese.
Pues aquí Cecilia que se va a la calle, pobre no. Aquí intentamos dar ofertas de empleo, acuérdate, Fernando, ¿eh? No deshacerlas. No,
es que ayer lo del oyente ese me
sí, se nos quedó grabado. Así que, pues nada, la contaremos con ella la semana que viene, probablemente para esa nueva sección que estrenamos, bueno, pues hace unas semanitas y que la volveremos a retomar.
Y se me ocurre a mí que si algún oyente nos quiere contar su primera experiencia laboral, pues que también lo puede hacer, ¿verdad? Porque a lo mejor es curiosa, es divertida.
Por supuesto, quien tenga una experiencia curiosa, que nos escriba, nos la cuente y podemos contarla.
Al correo electrónico, ¿cuál es el, Emilio?
redaccion@rrhhdigital.com.
Muy bien, gracias Cecilia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y como siempre los jueves, un último apunte para hablar de responsabilidad social corporativa. Siempre destacamos la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental que hacen las empresas de nuestro país.
Ana. Pues sí, los responsables de responsabilidad social corporativa son hombres que dependen directamente del primer ejecutivo de la empresa. Así lo confirman los datos del primer estudio de la Fundación de Responsabilidad Social en la empresa española, que ha sido elaborado por la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social. Según los resultados del estudio, un 66% de las personas que ocupan esta responsabilidad en las empresas son hombres, frente a un 34% de mujeres que se dedican en un 33% de los casos a esta labor en exclusiva. Un 14% de las veces está integrado con recursos humanos y con comunicación, y un 8% lo hace con los departamentos de medio ambiente, calidad y relaciones internacionales. Tan solo un 4% se integra en relaciones institucionales o marketing, y el 11% restante lo hace de manera integrada con otras áreas.
Bueno, pues hoy llegamos con sosiego al final del programa, ¿verdad, Ana? Porque
verdad
otros
sí.
Días es una carrera de decir, uy, que no llegamos, nos pasamos de largo.
Con esto de que está de moda el running, pues ya se sabe, vamos a la carrera.
Pero hoy la verdad es que vamos tranquilitos y bien. ¿Qué vas a hacer estos próximos días?
Pues me voy a tierras de la Comunidad Valenciana también, me voy mañana a Alicante.
¿A qué te vas a Alicante?
Sí, anda. Me voy a tomar un poquito el sol.
Ah,
yo me escapo de las fallas, me voy un poquito más abajo. Yo
hace
sé que
bien,
hay algunos que se van, pues eso, un poquito de petardos, agua de Valencia, en fin, esas cosas.
La gente que vive en Valencia normalmente cuando llegan las fallas también huyen. Porque,
sí, muchos madrileños para allá, ¿no?
No, y también porque son unos días muy incómodos, todo el tráfico cortado, mucha gente
en la calle.
En fin, y luego te tiene que gustar lo de la pólvora, porque
pues
si no te gusta... Bueno, pues nada, por allí estaremos, que el sábado para allá va un servidor.
Bueno, y... diviértete, disfruta. Y el miércoles que viene nos lo cuentas.
Y el miércoles pues lo contaremos, porque, en fin, sobreviviremos,
Seguro que sí.
Tampoco es tan malo. Pues nada, que la semana que viene volveremos cuando sean las 10:30, las 9:30 en Canarias, sea miércoles, fecha, bueno, ya no vamos a echar fecha al calendario porque no me acuerdo.
Que nos sigan y que nos sean fieles.
Exacto, y a lo largo de estos días, pues ya sabéis que toda la actualidad de los recursos humanos la tenéis en la dirección que, Ana...
rrhhdigital.com.
Bueno, pues esa es la dirección en la que nos podéis encontrar 24 horas del día, los 365 días del año. Que paséis una muy buena semana y hasta el próximo miércoles. Adiós.
En Gestión a Radio. La voz de los recursos humanos, con Fernando Berlanga.